Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola amigos y amigas, bienvenidos al informativo con Voz. Abrimos de nuevo una ventana a la actualidad, a las noticias, en los que hoy abordaremos los siguientes contenidos. Mi nombre es Rafael Cuesta y estos son nuestros titulares. En Italia, la oposición de centro-izquierda fue la ganadora en las elecciones regionales celebradas entre el domingo y el lunes. El gobierno español convertirá parte de la deuda externa de Ecuador en proyectos de desarrollo. Lo analizaremos a través de un profundo reportaje. Esta semana entra en vigor la quinta mayor zona de libre comercio del planeta entre la Comunidad Andina de Naciones y el Mercado Común del Sur, Mercosur, en América Latina. Hablaremos de la asamblea de unos socios estratégicos de Red con Voz, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, delegados de más de 120 radios comunitarias, educativas y populares de toda América Latina y con la presencia de Red con Voz, están reunidos para definir el futuro de la comunicación radiofónica en la nueva época en que vivimos. Poco a poco nos damos cuenta del nacimiento de una nueva potencia mundial. China dejará de recibir alimentos de la ONU tras recibir 25 años ayudas. La última remesa de víveres del Plan Mundial de Alimentos a China va a llegar al puerto de Chihuán el próximo día 7 de abril. Y concluiremos con un reportaje para analizar los efectos del neoliberalismo dentro del ámbito agrario.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz. Una oportunidad radiofónica para el encuentro.
Il centro-sinistra conferma le regioni già amministrate e ne strappa sei al centro-destra.
Nelle elezioni regionali trionfa l'Unione e di conseguenza crolla il polo, i ribaltoni in sei regioni.
In Italia la oposición de centro-izquierda fue la ganadora en las elecciones regionales celebradas este domingo y este lunes. La coalición conservadora del primer ministro Silvio Berlusconi ganó en solo dos regiones, Lombardía y Véneto, respecto a las ocho que tenía hasta ahora. La oposición italiana de centro-izquierda ganó en 11 regiones y vapuleó al gobierno conservador de Berlusconi al arrebatarle 6 regiones en los comicios.
Ha vinto l'Unione, ha vinto Prodi, ha vinto centro-sinistra, gli italiani.
Con Voz.
El partido centro-izquierda que lidera Romano Prodi mantiene las 5 regiones en las que ya tenía la mayoría y conquista 6 de las 8 que estaban en manos de la alianza gubernamental, que solo aguanta en Lombardía, cuya capital es Milán, y Véneto, cuya ciudad más importante es Venecia.
La oposición de centro-izquierda, ahora denominada La Unión, se queda con las regiones de Emilia-Romaña, la Toscana, Marcas, Campania y Umbría, y añade Piamonte, Calabria, Liguria, Abruzzo, Puglia y Lazio.
Romano Prodi subrayó la importancia del resultado dado que estas elecciones regionales se afrontan como un ensayo de los comicios generales del próximo año, puesto que estaban llamados a las urnas más de 41 millones de electores.
Desde la Alianza Conservadora se ha reconocido el fracaso y el ministro de Exteriores y líder de la Alianza Nacional, Gianfranco Fini, ha admitido que a partir de ahora el gobierno es políticamente más débil, aunque ha subrayado que se agotará la legislatura.
Los comicios regionales italianos, que eran parciales, ya que no se votaba en 7 regiones, se han visto relegados a segundo plano por la muerte de Juan Pablo II, que llevó a los partidos a suspender la campaña antes de su finalización.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas en www.redconvoz.org.
Hace unos días, el gobierno español de José Luis Rodríguez Zapatero anunció que va a convertir parte de la deuda externa de Ecuador en proyectos de desarrollo. Varias ONGs piden una mayor participación de la sociedad civil para que no se beneficien solo las empresas españolas. El gobierno español y el ecuatoriano llegaron a un acuerdo hace unos días por el que España va a canjear esa deuda por un valor de 50 millones de dólares. Esto no quiere decir que Ecuador no tenga que abonar esa cantidad. Lo va a tener que hacer, pero en lugar de destinarla al pago de la deuda externa, la invertirá en programas de desarrollo. Marta Conde nos ha preparado un reportaje en profundidad para conocer estos detalles.
Con voz.
El gobierno español anunciaba hace unos días que convertirá parte de la deuda externa de Ecuador en proyectos para el desarrollo. Concretamente, 50 millones de dólares de los 250 que adeuda el país por créditos de ayuda oficial al desarrollo. El embajador de Ecuador en España, Francisco Carrión, se mostraba contento con la medida.
Lo valoramos con enorme satisfacción. La verdad es que ha sido un trabajo de varios meses que ha culminado recientemente con la firma en Quito de este acuerdo de canje.
Algunas organizaciones como Intermon Oxfam o el Observatorio de la Deuda en la Globalización valoran de manera positiva la medida, pero apuntan que se debe leer la letra pequeña del convenio. Daniel Gómez, miembro del Observatorio de la Deuda en la Globalización, apunta que antes de poner en marcha las iniciativas de canje, se deben crear auditorías que establezcan si la deuda es legítima o no.
Firma el mandatario, ¿no? Pero lo firma en nombre de la nación a la cual representa. Pero si esa deuda fue no para fomentar el desarrollo, la potencialidad de las poblaciones del sur, sino que fue en su propio beneficio, creo que hay una responsabilidad personal y hay que perseguirlo. Por eso se hace necesario auditar esa deuda para exigir responsabilidades, ¿no? Que no tenga que ser la nación endeudada la que tenga que asumir esa deuda, sino la persona que se endeudó de manera ilegítima. Por eso es tan importante el tema de la auditoría, ¿no?
Pero el acuerdo ya está firmado y la Agencia Española de Cooperación Internacional es la encargada de hacerlo realidad. David Cerván, el jefe de prensa de la agencia, nos explicaba el proyecto.
El canje de deuda que propuso en su momento el presidente es destinar este dinero que cualquier país, en este caso Ecuador, adeuda a España para utilizarlo en servicios sociales básicos, sanidad, educación, abastecimiento de aguas, etcétera. En el caso de Ecuador, la prioridad básica es trabajar en educación primaria y, bueno, tratar de elevar los índices de alfabetismo de la población local.
El embajador de Ecuador, Francisco Carrión, nos explicaba cómo se llevará a cabo el proceso.
El acuerdo prevé la creación de dos comités, un comité técnico y un comité binacional. El comité técnico, pues, lo que hará es seleccionar los proyectos y someterlos, pues, al comité binacional, donde delegados del Ministerio de Economía y Finanzas de ambos países, un delegado de la ESI y del INESI, que es su equivalente en Ecuador, harán un análisis de las características, condiciones del proyecto que se presente y será aceptado y entrará, pues, ya en la fase de implementación.
Daniel Gómez tiene otra versión sobre el proceso.
Se está usando este mecanismo, pues, para internacionalizar la economía española, y así de hecho se recoge en el plan de internacionalización de la economía española aprobado en el 2001, que, si no tenemos noticias contrarias, el actual gobierno, aun siendo de distinto color, lo está asumiendo íntegramente. En el fondo, lo que se está haciendo aquí es se crea un fondo controvalor, que es un fondo de garantía, de manera que el gobierno del Ecuador, a medida que tiene que ir a hacer un vencimiento de pagos de la deuda, en vez de pagarse al Estado español, en ese fondo se destinan recursos para que se ejecuten proyectos al que solo podrán acceder empresas españolas. Pero entonces estamos usando un mecanismo que en su origen era para el beneficio de la población, se pervierte ese mecanismo, el origen de ese mecanismo, para el fomento de la empresa española.
La ECI negaba esta posibilidad. David Cerván, jefe de prensa de la entidad, nos respondía esto a la pregunta de quién iba a llevar a cabo los proyectos.
No lo sabemos. Eso está por determinar en función de los proyectos, en función que presenten, en función de las necesidades. Esto se va a discutir abiertamente en esta comisión. Pueden ser las ONGs, también pueden ser el Estado ecuatoriano, por ejemplo. Eso no quita que alguna empresa española pueda participar, pero vamos, no hay una vinculación directa.
Sin embargo, el embajador ecuatoriano nos daba otra respuesta a la misma pregunta.
Serán empresas españolas, porque finalmente, pues, es un dinero español el que implemente la realización del proyecto, ¿no? Ahora bien, claro, esa empresa o esa ONG o la entidad española escogida podrá, por supuesto, subcontratar, vamos a decir, ciertas obras civiles, vamos a poner el caso de una escuela, subcontratar con una empresa ecuatoriana para que construya.
Versiones diferentes para un mismo acuerdo. Esperemos que sean los ecuatorianos los verdaderos beneficiarios del convenio.
Con voz.
un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
Esta semana entra en vigor la quinta mayor zona de libre comercio del planeta, entre la Comunidad Andina de Naciones y el Mercado Común del Sur, Mercosur. En un proceso a 10 años, se van a eliminar las tasas aduaneras, con 5 años más para productos sensibles. El convenio incluye a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, en el cono sur atlántico, y a Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, del lado andino. Queda excluido Chile, país que en el año 1973 suspendió su participación en el Expacto Andino, o de Cartagena, y hoy tiene la mayor apertura al resto del mundo.
Con voz.
Con voz.
Belela Herrera, ministra interina de Relaciones Exteriores de Uruguay, dijo que el acuerdo no se limitará a beneficiar el intercambio comercial entre los países sudamericanos, sino que intentará unirlos en posiciones comunes para adquirir fuerza de negociación.
A finales de 1996, Mercosur llegó a un acuerdo de Estado asociado con Chile y luego con Bolivia en 1997. Sin embargo, debió realizar varios intentos para hacer otro tanto con Perú en el año 2003 y mantener prolongadas negociaciones para completar el continente con Venezuela, Ecuador y Colombia a finales del año 2004.
340 millones de personas habitan estos 9 países sudamericanos que desde el 1 de abril pusieron en vigor un trabajoso tratado en lo económico, el cual se combina en lo político con la Comunidad Sudamericana de Naciones, fundada en diciembre pasado, y con la integración con la Iniciativa de Infraestructura Regional de Sudamérica.
El Producto Interior Bruto generado en estos 17 millones de kilómetros cuadrados supera los 800.000 millones de dólares, 2/3 de los cuales corresponden a Brasil. Además, el comercio intrarregional es de 30.000 millones de dólares, con perspectiva de llegar a 50.000 millones en solo 2 años.
Los negociadores del Mercosur buscan que en adelante estos intereses comunes se extiendan a posiciones conjuntas en los foros internacionales. Por ahora, admiten que hoy aún reina división respecto a la candidatura para la dirección de la Organización Mundial de Comercio y el escaño en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas entre Brasil y Argentina, país que quiere compartirlo.
Según el director general de Asuntos Políticos Internacionales de Uruguay, Bruno Faraone, se intenta manifestarse con una sola voz hacia el exterior del continente, pero para ello se supone un proceso previo de articulación.
Para compensar las asimetrías de tamaño, Brasil eliminará sus impuestos aduaneros en 8 años, Argentina en 10 y Colombia en 12.
Para los países de menor desarrollo relativo, esto tendría efectos inmediatos, como es el caso de Ecuador, país que con casi 950 productos podrá ingresar libremente a un mercado atractivo como el argentino. Asimismo, importará sin impuestos materia prima argentina para su propia industria.
El ministro colombiano de Comercio, Jorge Botero, opinó que de esta manera se va en camino a realizar un anhelo plasmado en el preámbulo de la Constitución, la integración de la comunidad latinoamericana para internacionalización de las relaciones económicas.
Con voz. A leer. En el mundo, desde nuestro mundo. 12ª Asamblea General de Socios, del 3 al 7 de abril, en Quito, Ecuador.
Pues ya lo han oído. Arrancó en los alrededores de la ciudad de Quito, en Ecuador, la 12ª Asamblea General de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Delegados de más de 120 radios comunitarias, educativas y populares, coordinadoras nacionales de radio, centros de producción de América Latina, representantes de agencias de cooperación internacional y de organismos internacionales están reunidos para definir el futuro de la comunicación radiofónica en la nueva época en que vivimos. Con nuestros socios estratégicos de América Latina estamos inmersos en estos proyectos de comunicación social y, por supuesto, Red con Voz tiene una representación en la Asamblea de ALER. Los ejes centrales de los debates girarán en torno a comunicación, cultura y desarrollo. Desde Ecuador, Augusto Dos Santos, representante de la Red Informativa Nacional del Paraguay, informa a los oyentes de Red con Voz lo que se pretende con este encuentro.
La
La definición de un proyecto político comunicativo para esta institución con más de 3 décadas de gestión en el continente es para muchos aquí la antesala de una nueva incidencia para la comunicación educativa y popular en América Latina. Ana María Rodríguez, coordinadora de ARCA en Colombia y de la OCLAC, ¿en qué consiste? ¿Cuál es la proyección del proyecto político comunicativo en la LER?
Bueno, mira, durante muchos años hemos estado en crisis de identidad, hemos estado en crisis de sentido. Este proyecto político comunicativo tiene que lanzarnos hacia el exterior, tiene que lanzarnos hacia la gente. Creo que son las opciones que tomamos como radios, como centros de producción y como coordinadores para sacar adelante una asociación que tiene que estar al servicio del continente y de América Latina. Entonces son opciones políticas, son opciones culturales, estamos haciendo una opción muy grande por la multiculturalidad, estamos haciendo una opción por todo lo que significa la gestión de nuestras instituciones, por las alianzas y por el trabajo con otras organizaciones, y yo creo que eso va a transformar de manera significativa en los próximos años nuestra radio.
En el campo tecnológico, ¿qué implica la extensión de este sistema informativo, Dale?
Bueno, yo creo que es maravilloso. Somos la única organización en América Latina de carácter alternativo que tenemos la posibilidad de tener 8 uplinks en todo el continente. Eso significa 8 posibilidades de subir desde diferentes países información, cultura, entretenimiento, educación y de hacerlo además de una manera acordada. No por intereses necesariamente comerciales, aunque queremos subsistir y queremos mantenernos, sino por intereses culturales y sociales.
Muchas gracias, Ana María. Y a propósito de continente, un país continente, Brasil, los desafíos de la comunicación educativa, de la comunicación popular en el Brasil en el contexto de la realidad actual de este país en América Latina. Celso Anunzação es de Radio Cicero Dante.
Hola, amigos. No Brasil existen grandes, belas experiências de educação radiofônica. Existe uma preocupação assim também específica com os niños, com as mulheres, e existe agora uma proposta de que em cada comunidade, em cada cidade, possa haver uma emissora participativa, uma emissora comunitária. Estamos nos unindo e trabalhando nesse sentido. Existem propostas do governo, mas também de toda a sociedade civil, de criar espaços onde todas as comunidades tenham o seu lugar de comunicação, possam, através do rádio, participar do mundo.
Assim cresce, Aler, mucho más que como un sistema satelital, como una forma de ver el mundo desde nuestro mundo. La radio, una de las radios más nuevas, uno de los sistemas más nuevos en este abrazo comunicativo continental, es Radio Fe y Alegría en Paraguay. Beto Centurión, en 2 palabras, ¿cuál es la proyección que tiene la incorporación de ustedes en este sistema?
Buenos días, América Latina, y fundamentalmente lo nuestro es buscar incidir en nuestro contexto y sumarnos también a ese contexto latinoamericano que nos permite hacer, digamos, esa principalmente nuestra búsqueda en esta nueva alianza que estamos haciendo en ALER.
Estas son las radios que avanzan en definiciones hacia un nuevo mapa de la comunicación en Hispanoamérica que se concreta a través de la definición de su proyecto político comunicativo. Desde Cumbayá, un abrazo para todos, con ustedes.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
Cada día se puede afirmar que estamos ante el nacimiento de una nueva potencia mundial. China dejará de recibir alimentos de la ONU tras 25 años de recibir ayudas. La última remesa de víveres del Plan Mundial de Alimentos a China llegará al puerto de Chihuán el próximo día 7 de abril. Con este envío finalizará el apoyo alimentario de la ONU al país asiático, un hecho que simboliza el desarrollo económico de China, que ha pasado de receptor de ayuda a donante.
Con voz.
Con voz.
El cargamento de más de 43.000 toneladas de ayuda procedente de Canadá y Australia, transportadas por el carguero My Blue Dream, será repartido en 4 de las provincias y regiones más pobres de China: Gansu, Guangxi, Ningxia y Shanxi. situadas todas ellas en la zona interior del país, menos desarrollada que la costa oriental.
El portavoz del Programa Mundial de Alimentos para China, Douglas Broderick, ha destacado que el país asiático ya se ha consolidado como donante en la organización, con 5,5 millones de euros en los últimos 5 años.
Desde el Programa Mundial de Alimentos señalan que este organismo y China están comprometidos a mejorar la cooperación para combatir el hambre en el mundo.
Redconvoz.org.
Analizar los efectos del neoliberalismo dentro del ámbito agrario, debatir cuestiones como la lucha contra el latifundismo, la creciente pérdida de suelo cultivable, la defensa del territorio rural y la conveniencia de recuperar espacios urbanos para la agricultura fueron los objetivos y los temas a tratar en un encuentro que este fin de semana pasado se realizó en Tiana, en Barcelona, donde organizaciones rurales y campesinas estuvieron presentes. Hemos preparado el siguiente informe para intentar conocer la realidad del sector agrario y campesino.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
La agricultura mundial está en crisis. Más de 900 millones de campesinos observan con impotencia cómo sus medios de vida son cada vez más escasos, sus productos no se venden y sus hijos padecen hambre. Los países ricos, creadores de las reglas del juego del comercio mundial, emplean más de 200.000 millones de euros anuales en subvencionar a agricultores y empresas agrarias. Gonzalo Fanjul, coordinador de investigaciones de Intermon Oxfam y autor del informe Goliat contra David, nos explica las causas del hundimiento de las economías de estos millones de campesinos, cuyas tierras son ricas, pero sus países pobres.
En primer lugar, las ayudas a la agricultura a los países ricos permiten producir mucho más de lo que se consume en nuestros propios países, con lo cual los excedentes sobrantes se vuelcan en los mercados internacionales a un precio artificialmente barato, porque gracias a las ayudas se exporta por debajo del verdadero coste de producción. Eso hunde los precios de los mercados internacionales y, por lo tanto, le roba ingresos y al mismo tiempo supone una competencia desleal en sus propios mercados. Este es el principal efecto y eso es lo que se conoce como dumping, que afecta a muchos sectores como el del azúcar, el del maíz, el del trigo, en fin, muchos. El segundo efecto tiene que ver también con la saturación de los mercados. En la medida en que se produce mucho más de lo que es necesario, se saturan los propios mercados de la Unión Europea y de los Estados Unidos y al mismo tiempo se saturan los mercados internacionales con las exportaciones, lo cual restringe la capacidad de los países pobres de vender sus productos en otros países, de venderlos en otros mercados africanos, como por ejemplo es el caso del azúcar de Mozambique, que no pueden vender en Nigeria porque la Unión Europea ha acaparado el mercado con sus exportaciones subvencionadas, pero tampoco lo pueden vender en la Unión Europea, que sería un mercado muy atractivo para un sector en donde Mozambique es muy competitivo.
Las economías de los 30 países más pobres del mundo dependen de las exportaciones de productos agrícolas. Pero estas reglas del juego impuestas por los países del primer mundo benefician únicamente a las grandes compañías y tienen consecuencias para los pequeños agricultores de todos los países, ricos o pobres.
Para los pequeños agricultores las consecuencias son muy negativas. La principal es que al recibir una parte menor de las ayudas, muchos de ellos no tienen recursos para mantener sus explotaciones, para mantenerse en el campo. Y eso pues explica el abandono permanente del medio rural, sobre todo a base de la desaparición de las explotaciones familiares. De hecho, según los datos que daba el Instituto Nacional de Estadística, entre el año 99 y el año 2003 desaparecieron en España cerca de 150.000 explotaciones, lo cual da una idea de la crisis que vive el campo. Pero es una crisis sorprendente si lo comparamos con el volumen de ayudas que recibe la agricultura, que en el caso español es solo en ayudas directas cerca de 7.000 millones de euros anuales. El problema es que la mayor parte de esas ayudas se concentran en los grandes propietarios y en las grandes compañías.
En la Unión Europea, la mitad del presupuesto se destina a la llamada política agraria común. Esta política se enfrenta a una crisis de legitimidad causada por el reparto de dinero por territorio y productividad, que desemboca en dar más al que más tiene. En España, por ejemplo, el 1% de los mayores productores se lleva el 20% de las ayudas. Gonzalo Fanjul, de Intermon Oxfam, nos lo explica.
La política agraria común es un sistema de protección a la agricultura que fue diseñado fundamentalmente para garantizar el autoabastecimiento alimentario de la Unión Europea después de la guerra. Es decir, las ayudas a la agricultura lo que pretendían era fomentar la producción agraria para producir dentro de la Unión Europea cada vez más alimentos que garantizasen que el mercado estuviese abastecido en una situación de inestabilidad como la que ocurría después de la guerra. El problema es que esa situación cambió. Y esas políticas tuvieron tanto éxito a la hora de fomentar la producción agraria que de hecho se creó una sobreproducción estructural, un sistema absolutamente excedentario en los años 80 que es el que ha provocado todos los problemas de los que estábamos hablando.
El pasado fin de semana se produjo un encuentro de trabajo en Tiana, Barcelona, bajo el título Los retos de la reforma agraria y el acceso a los recursos en el Estado español. Plataforma Rural y Ágora Nord-Sud fueron los impulsores de estas jornadas. Jeromo Aguado, presidente de Plataforma Rural, nos habla de esta organización y su extensión internacional.
Plataforma Rural es una red de organizaciones campesinas, medioambientalistas, organizaciones sociales, que confluyen en dos objetivos prioritariamente. Uno, la defensa del mundo rural. Creemos que la sociedad del futuro tiene que mantener el mundo rural vivo, con pueblos vivos. Y otro objetivo es que el mantenimiento de este mundo rural vivo pasa por una agricultura campesina, una agricultura en manos de agricultores, no en manos de especuladores. Una agricultura que está ligada a la tierra, al territorio, una agricultura social que produzca alimentos sanos para todos los ciudadanos. Esos son los dos objetivos que unen y que nos identifican a todas las organizaciones que formamos parte de esta red que se llama Plataforma Rural Alianza por un Mundo Rural. Plataforma Rural a nivel internacional, primero a nivel europeo, está presente en la Coordinadora Campesina Europea como asociados. Y a nivel internacional formamos parte de la Vía Campesina, que es una organización donde confluyen organizaciones agrarias de todos los continentes y donde ponemos sobre la mesa todos los problemas que vivimos los campesinos, tanto en el norte como en el sur, o en el centro y la periferia, y las alternativas, ¿no? Esta organización mundial, la Vía Campesina, dentro de sus propuestas, lidera una desde hace 5 años, que es la soberanía alimentaria, como propuesta alternativa frente al modelo de desarrollo agrícola que se nos impone a nivel internacional, ¿no?
En estas jornadas se han debatido temas diversos, como la lucha contra el latifundismo, la creciente pérdida de suelo cultivable, la defensa del territorio rural y la conveniencia de recuperar espacios urbanos para la agricultura.
Durante este fin de semana hemos tenido como 3 espacios de debate. Un espacio de análisis sobre el fenómeno de la concentración de la tierra que estamos viviendo en todas las comunidades autónomas del Estado español. El segundo momento que hemos vivido en las jornadas ha sido de analizar estrategias y alternativas que nosotros ofrecemos. Entre ellas, cabe destacar, hay una alternativa, un punto de partida, que como organizaciones sociales creemos que la tierra tiene que ser un recurso con un uso social. Y después ha habido un tercer momento que le hemos dedicado a organizarnos como organizaciones sociales en el ámbito estatal, que a su vez también va a existir una organización europea, todo un movimiento a favor de que la tierra se convierta en un recurso social y también a nivel internacional.
La necesidad de regular esta situación, de comprender y solucionar un problema que afecta a tantos millones de personas, es acuciante. Sin embargo, no parece que la élite política y comercial tenga mucho interés en escuchar a los pequeños agricultores.
Es algo que no se legisla, que no se tiene en cuenta ni en las constituciones europeas, ni la Constitución Europea, mucho menos en las constituciones estatales. Y es algo que muchas veces desde la administración o en nuestras instituciones públicas se obvia y no se contempla como un problema, ¿no? Nosotros creemos que es uno de los problemas más graves que tiene la sociedad donde vivimos, tanto en Europa como en los países pobres, ¿no? Unido al control de la tierra por muy pocas manos, unido al control de las semillas, la biodiversidad, y ahora otro fenómeno que aparece, el control de como recurso natural, es el control del agua. Son 3 elementos vitales para hacer esa práctica de una agricultura campesina y para mantener un mundo rural vivo, ¿no? Sin esto, la agricultura queda en manos de la agricultura y la alimentación, en manos de muy pocas transnacionales. En estos momentos hay entre 4 y 5 transnacionales que controlan el 50% de la biodiversidad del planeta Tierra, ¿no? Y esto es un peligro público porque es dejar el control de la vida en sus manos.
Eran las declaraciones de Jeromo Aguado, presidente de la Plataforma Rural.
Así llegamos al final de nuestro informativo con voz de hoy. Ha sido un placer, como cada día, compartir esta media hora con todos vosotros. Si lo deseáis, mañana nos podemos volver a encontrar aquí, en las ondas, como siempre, a la misma hora y en el mismo punto del dial. Hasta entonces, un cordial saludo.